Radio Praga Noticias.
Checoslovak Group entregará camiones y carros blindados a Indonesia. Filme animado checo entre los 10 postulantes al Oscar. Modelo checa triunfa en Lisboa. La empresa de armas checa Excalibur International ha firmado un contrato con Indonesia para la entrega de camiones Tatra, carros blindados Pandur y vehículos lanzapuentes M3 de General Dynamics por un precio de decenas de millones de dólares. La firma, que pertenece al grupo Checoslovak Group, ha ratificado el documento el día de cierre del mercado de armas efectuado en la capital indonesia, Yakarta. Más del 60% de la población opina que la República Checa no debería acoger a los refugiados de los países afectados por conflictos bélicos. Un 30% está a favor de concederles asilo temporal hasta que puedan regresar a casa y tan solo un 2% de los checos permitirían a los inmigrantes radicarse en este país, según se desprende del sondeo realizado en octubre por el Centro para la Investigación de la Opinión Pública, que prácticamente copian los resultados obtenidos en septiembre. La comedia negra Happy End figura entre los 10 nominados para el Oscar al mejor cortometraje de dibujos animados. Así lo anuncia en su web la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. El cortometraje de 6 minutos de duración de Jan Saska triunfó este año en el Festival de Cine de Třebíč y fue proyectado en el Festival de Cannes. Los 5 finalistas para el Oscar serán dados a conocer el 24 de enero y los premios serán otorgados el 26 de febrero. La checa Jana Tvrdíková y el nigeriano Davidson Obenebo triunfaron en la categoría femenina y masculina del concurso de modelos Elite Model Look efectuado en Lisboa. La hija del ex ministro de defensa checo Jaroslav Tvrdík es la tercera modelo checa en imponerse en dicho concurso después de Barbora Podzimková y Eva Klimková, ganadoras de las ediciones 2014 y 2013 respectivamente. Dicho concurso en el pasado sirvió de trampolín a las modelos de la talla de la estadounidense Cindy Crawford y la española Inés Sastre, entre otras. El número de drogadictos se redujo en la República Checa por primera vez desde 2006. El año pasado, casi 47.000 toxicómanos fueron registrados en el país, según datos ofrecidos por el Centro de Monitoreo Nacional para las Drogas y Adicciones, es decir, unos 800 menos que en 2015. El resultado positivo se debe al crecimiento económico y la relacionada seguridad social y menor tasa de desempleo a nivel nacional, así como al mejoramiento de los tratamientos individuales de los drogodependientes. La selección checa de fútbol descendió 3 escaños al lugar 43 del ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Se trata de su peor posición desde 2011. Cuando ocupaba la plaza 47, Argentina sigue encabezando la clasificación por delante de Brasil, que se adelantó a Alemania. El cuadro checo jugará sus próximos partidos en marzo de 2017, cuando se enfrentará a Lituania en un amistoso y a San Marino en las eliminatorias para el Mundial de Rusia. En la República Checa tenemos este jueves cielos cubiertos, con neblinas y lloviznas. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 6 y los 10 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Queridos oyentes, sintonizan Radio Praga y aquí estamos para presentarles lo más actual del mundo checo. Desde el micrófono les habla ahora Ana Briceño, quien les da un adelanto de los temas que nuestro equipo ha preparado para la presente emisión. La devolución del patrimonio eclesiástico expropiado durante el régimen comunista genera tensiones entre los políticos checos. Pese a lo estable de la economía checa y la baja tasa de desempleo, un significativo número de checos vive en la pobreza. En la sección Panorama, les hablaremos de que en Madrid se presentará la traducción al español de la biografía del dirigente político checo Václav Havel, escrita por Mikhail Jantovsky. Prepárense ahora para disfrutar de la programación. La Iglesia Católica Checa donó el año pasado cerca de 37 millones de euros para programas de educación, salud y reparación de monumentos históricos. Los representantes eclesiásticos administraron más de 110 millones de euros recibidos del Estado como parte de la devolución del patrimonio que le habían confiscado los comunistas. Más con Freddy Valverde.
Cuando los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia en 1948, arremetieron contra diferentes sectores de la sociedad. Las iglesias y congregaciones religiosas fueron víctimas de persecución. Muchos de sus representantes terminaron tras las rejas, mientras que otros en campos de trabajos forzados y todas sus propiedades fueron nacionalizadas. Los gobiernos democráticos que alternaron en el poder después de la Revolución de Terciopelo de 1989 se enfrascaron en debates eternos sobre qué hacer con el patrimonio eclesiástico, todavía en manos públicas. Las iglesias y congregaciones tuvieron que esperar más de 2 décadas para llegar a un acuerdo con el nuevo Estado democrático. No obstante, diputados comunistas, apuntalados por algunos socialdemócratas y el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Andrei Babiš, proponen ahora que las iglesias paguen impuestos por el patrimonio que se les devolvió. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de la ciudad de Olomouc, Jan Graupner, dijo a la televisión checa que no está de acuerdo con la propuesta presentada.
En caso de que la propuesta sea aprobada por el Parlamento, de seguro el Tribunal Constitucional la rechazaría porque se trata de algo injusto.
Para el gobernador de la región de Bohemia del Sur, Jiří Zimola, del gubernamental Partido Socialdemócrata y uno de los principales promotores del cobro de impuestos a las iglesias, los tributos serían de beneficio para las arcas públicas en las regiones más necesitadas. La propuesta ha provocado disputas entre las agrupaciones que integran la coalición de gobierno. El ministro de Finanzas, Andrei Babiš, ejerce gran presión y ha empleado un tono fuerte al referirse al tema ante las cámaras de televisión.
La aplicación de impuestos serviría para compensar de alguna manera ese fraude por más de 2.000 millones de euros.
Para Sobotka se trata de un asunto cerrado al que no hace falta volver. El tema lo sacan las agrupaciones políticas antes de los comicios o lo utilizan como herramienta en la lucha política contra rivales o aliados, matizó el jefe del Ejecutivo. Se estima que el régimen comunista expropió a las iglesias unos 2.500 edificios, 175.000 hectáreas de bosques y 25.000 hectáreas de tierras laborables. Como compensación por los bienes perdidos, el Estado checo se comprometió a indemnizar a la Iglesia Católica con 2.300 millones de euros, que serán efectivos en 30 pagos anuales desde 2013 a 2043.
Un gran número de hogares checos viven al borde de la pobreza. No pueden permitirse salir de vacaciones y le falta dinero para comprarse prendas de vestir o para alimentarse bien. Esto en momentos en que la economía checa registra un marcado avance y la tasa de desempleo en el país es la más baja en la Unión Europea. Más con Ivana Vonderkova.
Alrededor del 10% de los ciudadanos en la República Checa experimentan pobreza extrema y entre un 30 y un 40% de los hogares viven al borde de la miseria, según un reciente estudio de la agencia Median. Estas familias no disponen de ahorros y si ocurre una situación inesperada, por ejemplo, se les rompe la nevera, no tienen con qué pagar su reparación o comprarse una nueva, como indica Daniel Prokop, sociólogo de la agencia Median.
En situación semejante se encuentran con mayor frecuencia las familias con más hijos, las mujeres solas con hijos o los jubilados. Las familias con hijos en general no pueden permitirse un gasto inesperado de unos 370 euros. A diferencia de otros países de Europa, cuando en Chequia uno tiene uno o más hijos, está más dispuesto que otras personas a la eventualidad de experimentar la pobreza.
Tal es el caso de la familia Kriškova de la región de Ústí, que tiene 5 hijos. Según reconoció la señora Alena Kriškova para la televisión checa, el salario no les alcanza para vivir.
Trabajamos con mi esposo como jardineros y entre los dos ganamos 960 euros netos, lo que no nos alcanza para vivir en vista de que tenemos 5 hijos. Recibimos subsidios sociales, pero al pagar el alquiler y otras cuentas mensuales nos quedan unos 2,7 euros por día para cada miembro de la familia, lo que no llega a cubrir nuestras necesidades básicas.
La familia Křížková vive en la pobreza por ingresos, situación que enfrenta 1 millón de checos aproximadamente. Las condiciones de otros centenares de miles de habitantes de la República Checa no son mejores. Las personas pobres no pueden salir de vacaciones. La mitad de ellas no dispone de dinero suficiente para comer carne todos los días. Los economistas califican de paradoja que esto ocurra en momentos cuando la economía nacional registra muy buenos resultados y el índice de desempleo en el país es del 5%, el más bajo a nivel de la Unión Europea. Afirman que el problema radica en los bajos salarios. El salario mínimo en el país es de 366 euros, aunque en enero subirá a 407 euros. A la miseria contribuyen las mismas patronales que tratan de mantener los salarios a un muy bajo nivel, afirma Josef Středula, presidente de la Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales.
Si uno está cesante y le ofrecen un trabajo por un salario de entre 444 euros y 518 euros brutos, eso quiere decir que la situación en el país es realmente grave. Los empresarios aquí contribuyen a la proliferación de la miseria en este país.
Con esta opinión coincide la ministra de Trabajo, Michaela Marksová, quien afirma que los empresarios se comportan a veces como unos esclavistas de la era moderna. Por un lado se quejan de que tienen gran escasez de trabajadores, pero por el otro quieren que el salario mínimo se mantenga al más bajo nivel posible.
Transmite para ustedes Radio Praga.
Panorama Checo.
Se presenta en Madrid la primera biografía en español sobre el expresidente checo Václav Havel en el evento Política en tiempos difíciles, la vida de Václav Havel. Más con Marta Guzmán.
Václav Havel es considerado uno de los dirigentes mundiales más respetados por su defensa de la libertad y los derechos humanos. Fue presidente de Checoslovaquia y la sucesora República Checa, pero también un gran opositor al régimen comunista, abanderando la Revolución de Terciopelo en 1989. Su trayectoria humana y política le convirtió en un referente ético. Mikhail Jantovsky, embajador que fue durante mucho tiempo el portavoz de Havel, publicó en 2014 la biografía más importante hasta la fecha de la vida del expresidente y será el encargado de presentar su obra en el evento que se organiza en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, llamado Política en tiempos difíciles, la vida de Václav Havel, este jueves 24 de noviembre. El escritor, filósofo y activista por los derechos humanos, Václav Havel, pasó en cuestión de semanas de ser perseguido por el régimen de la Checoslovaquia comunista a jugar el cargo como su primer presidente tras la Revolución de Terciopelo. Quedaban atrás dos duras décadas de disidencia en las que este conocido dramaturgo entraba y salía de la cárcel, convirtiéndose en la figura más relevante de la lucha contra el régimen por una sociedad democrática. El acto en Madrid servirá, al igual que la propia biografía, para evocar recuerdos, vivencias y reflexiones y debatir sobre la fascinante personalidad de Václav Havel y su legado. El evento será moderado por Ramiro Villapadierna, periodista conocedor de la política e historia centroeuropea y director del Instituto Cervantes en Praga. El periodista vivió en persona la caída del Muro de Berlín y la Revolución de Terciopelo en Praga, además de la Guerra de los Balcanes y otros eventos que marcaron el final del siglo XX en Europa como corresponsal del diario ABC. Ramiro opina que probablemente se trate del último político que todavía decía la verdad.
Es muy importante decirlo porque hoy tenemos líderes políticos de los cuales no sabemos lo que piensan, no sabemos qué posición tienen, no sabemos si están a favor o en contra, no sabemos muchas cosas. Con Havel sabíamos siempre lo que pensaba. ¿Por qué? Porque nos lo contaba. O sea, Havel nos contaba qué pensaba Europa, nos contaba qué pensaba de la libertad, nos contaba qué pensaba de la OTAN, qué pensaba de la solidaridad atlántica, qué pensaba de los totalitarismos. La otra cuestión tan importante con Havel es que, por un lado, es muy humano y, por otro lado, con todas las imperfecciones que tienen los seres humanos, pero al mismo tiempo es muy distinto a la sociedad checa que se había conocido. ¿Por qué? Porque Havel cree que es la conciencia del individuo la que determina lo que va a hacer y no la sociedad lo que determina cuál es tu conciencia.
La figura de Havel se ha convertido en símbolo e inspiración en todo el mundo. Su filosofía puede aplicarse a la situación política de hoy en día. Así lo indica Ramiro Villapadierna.
Pues parece que Havel, una de las cosas que defendió, es que el ciudadano no debe de vivir espantado ni atemorizado ante lo que sucede, sino que debe tener una conciencia y actuar con ella. Así que este es porque la presentación de Havel en España se produce en un contexto en que intentamos abordar hacer política en tiempos de dificultad.
Tras el fallecimiento de Václav Havel, su amigo Mikhail Jantovsky, que trabajó como asesor y portavoz suyo de 1990 a 1992, se puso a escribir en inglés esta biografía para la editorial estadounidense Grob Press y se ocupó él mismo de traducirla al checo. Ramiro Villapayadierna explica cómo el libro expone la trayectoria política de Havel desde los primeros momentos.
El embajador Jantovsky, que como digo era un periodista, yo lo conocí como periodista de Reuters al comienzo de la Revolución de Terciopelo, entró en el equipo de Havel, Havel lo puso como portavoz y vivió esos momentos que los cuenta muy bien en su libro, que es una especie de torbellino en que todo empieza a dar vueltas, que llegan al castillo y encuentran las puertas cerradas. O sea, los anteriores inquilinos del partido, la jefatura del Presidium Supremo, se habían llevado hasta las llaves de las puertas, de las cocinas, de todo. Lo primero que hubo que hacer fue llamar a los cerrajeros, ¿no?
El libro también narra la decisión de reconciliarse con los alemanes, el primer viaje a Estados Unidos y el primer viaje de vuelta a Moscú.
Se viaja a Moscú no como súbditos, no pidiendo perdón, no esperando la puerta, ¿no? Sino como un Estado soberano que viene a decirle a Gorbachev, os proponemos un trato, pero ahora de igual a igual, ya no como súbditos. Y además, os proponemos que os llevéis las tropas, pero no va a pasar nada, lo vamos a hacer como buenos vecinos. Así que esos momentos que son revolucionarios, un momento porque es una especie de vértigo que cada día pasa una cosa nueva y nadie sabía bien, que ni siquiera los expertos estaban más perdidos que nadie. Todo eso lo vivió el embajador Jantovsky desde dentro de la máquina y aprendiendo al mismo tiempo cada día. Así que él como periodista lo cuenta muy bien en su biografía.
El evento Política en tiempos difíciles, la vida de Václav Havel, lo organiza el Instituto Aspen de España, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la colaboración de los Centros Checos y el Instituto Cervantes de Praga.
Hemos llegado al final de esta programación, por lo que ya es momento de despedirnos. Nos mantenemos en contacto con ustedes a través de la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o por correo electrónico en la dirección cr@radio.cz. También pueden seguirnos en Facebook y Twitter. Y recuerden que en nuestra página web pueden mantenerse al día con el archivo de emisiones y la versión escrita de todo lo que les hemos presentado. La página web es www.radio.cz. Les habló Ana Briceño, quien se despide en nombre de todo el equipo de Redacción Iberoamericana. 1.000.000 de gracias por seguirnos.